Bueno, 8:37 de la mañana, seguimos analizando, reflexionando y preguntando sobre temas de candente actualidad. Ya saben que Fernando Andreu decretaba ayer el ingreso en prisión de Santiago Arrozpide por su presunta implicación en un atentado fallido y en una acción armada llevada a cabo por ETA hace más de 25 años, una decisión que ha sido, bueno, pues duramente criticada aquí por diversos sectores en Euskal Herria. Vamos a hablar precisamente con su abogado, con Iker Urbina, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Iker?
Bai, egunon.
Bueno, antes de preguntarle sobre el trasfondo de esta decisión jurídica, por no decir esta decisión política, ayer Fernando Andreu decretaba el ingreso en prisión de Santiago Arrozpide. Después de 27 años entre rejas, imagino que habrá sido duro para él.
Pues sí, pues evidentemente, tener que volver a prisión pues no es trago de buen gusto para nadie, ¿no? Pero también es cierto que desde que salió en prisión, porque la Audiencia Nacional estableció que había cumplido ya sus condenas, pues el foco mediático, sobre todo el foco mediático ultra español, se puso sobre él y yo creo que era bastante consciente de que de una u otra manera iban a hacer todo lo posible, esa ingeniería jurídica a la que aludía el ministro de Interior para volver a ingresarlo en prisión. Por lo tanto, yo creo que mal trago, pero esperado por de alguna manera pues por todo lo que antecedía.
Jurídicamente, ¿en qué se ha basado Fernando Andreu para enviar a prisión a Santiago Arrozpide?
Bueno, jurídicamente lo que ha hecho es tirar de generalidades y hablar de un riesgo de fuga, pero evidentemente sin traducirlo en nada, simplemente traduciéndolo en la gravedad de los hechos que se le imputa, obviando dos cuestiones fundamentales. Una, que si ha podido en detenerlo y en principio decretar la prisión en este procedimiento ha sido precisamente porque Santi Arrozpide durante todo este tiempo, una vez quedó en libertad, ha hecho vida normal en Euskal Herria y obviando igualmente, y lo que es más importante, que más allá de cuál sea el resultado de este procedimiento una vez en juicio, como parece que va a ser, sea cual sea el resultado, aunque sea condena, esto no va a tener ninguna repercusión, no va a agravar la situación penitenciaria de Santi Arrozpide, porque estas causas quedarían acumuladas a las que ya tenía en la Audiencia Nacional y por las que ya se estableció un tope de 30 años de prisión, que es el que en principio la sección primera dijo que ya había cumplido y que en este momento pues nos encontramos discutiéndolo en el Tribunal Supremo, pero creemos que es algo fundamental, que ayer se lo hicimos saber, lo sabía, pero se lo remarcamos al juez, pero independientemente de eso pues adopta una medida que no tiene ninguna justificación posible. Y por eso mismo pues la resolución que dicta pues es absolutamente genérica y obviando las circunstancias personales y concretas de este caso.
De todas maneras, ¿hasta cuándo podría mantener en prisión ahora a Santiago Arrozpide?
Claro, en principio no tiene límite, en principio hasta el juicio podría mantenerlo en prisión provisional. Del auto así se desprende, además habla de la inminencia del juicio porque ya están todos los trámites realizados. No obstante, es cierto que por esta causa el gobierno español solicitó en dos ocasiones la extradición de Santi Arrozpide, las dos fueron denegadas por Francia, pero es cierto que mientras tanto se ha ido avanzando todo el procedimiento. Y bueno, pues sí que parece que puede ser algo inminente, lo cual indica que no se prolongará mucho, pero no deja de ser escandaloso pues eso, que la jugada que han hecho pues para ingresar para meter a Santi Arrozpide en la cárcel y así pues satisfacer en parte, porque son insaciables muchas veces, pues a los sectores más ultras del Estado español.
Ayer y que Urbina lo subrayaba una y otra vez, no estamos ante una decisión jurídica, sino ante una decisión meramente política, decía.
Claramente, además quiero decir, no, esto se desprende de las propias palabras del ministro de Interior. Nos encontramos nuevamente ante una medida excepcional. Ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Con cuando se refiere a los presos vascos a que se adopten este tipo de medidas, y además han dejado muy claro, y en los últimos tiempos lo hemos visto, no solo con la Audiencia Nacional, sino también con el Tribunal Supremo, cómo son capaces de presionar, el gobierno español es capaz de presionar hasta conseguir sus objetivos pues al mismísimo Tribunal Supremo, ¿no? Lo que evidencia que detrás de todas estas decisiones hay una intencionalidad política, un claro objetivo vindicativo, pero lo que verdaderamente pone en evidencia pues es la calidad democrática del Estado español y cómo funciona realmente la justicia en el Estado español con ciertas cuestiones, ¿no? Y en Euskal Herria yo creo que de eso sabemos mucho, y esta última semana, pues por desgracia, nos lo ha vuelto a recordar de la manera más cruda, ¿no?
Bueno, ¿cabe ahora interponer recurso?
Sí, de hecho, interpondremos, estamos en ello y recurriremos la resolución. También es cierto que es una resolución precisamente por ese carácter político, pues no creemos que vaya a dar mucho fruto, a pesar de la contundencia de los argumentos que tenemos a favor, y estamos analizando también otro tipo de vías, por ejemplo en la ONU, a nivel internacional, qué tipo de medidas se pueden adoptar pues para tratar, no sé ya si por el tiempo que transcurra, modificar la situación de Santi, que también, pero para tratar de denunciar por todos los medios y en todas las instancias lo que el Estado español y el gobierno español está haciendo con
A nivel de instancias internacionales, ¿a dónde están pensando a acudir? ¿Dónde podría ser o qué puerta podría ser la más eficaz, por decirlo de alguna manera?
Ya te digo, estamos ahora analizando, pero bueno, en principio estamos pensando en instancias de Naciones Unidas. Ver un pequeño resquicio para ello.
Iker, sí, tenemos algunos problemas con el teléfono. Vale. No te escuchábamos bien. A ver, vale. Ahora mejor.
Vale, decía que estamos analizándolo, estamos en primer lugar pensando en instancias de la Unión Europea, perdón, de Naciones Unidas, porque creemos que existe un resquicio para ello, pero bueno, más en términos de lo que es denuncia que de algo que eficazmente ponga de manera inmediata a Santi en libertad, pues que es complicado por los propios tempus de los juzgados. Pero ya te digo, estamos en ello y bueno, pues cuando lo concretemos también pues lo haremos saber, pero creemos que tiene que tener una trascendencia internacional. No, es una medida absolutamente, como decía, arbitraria, es muestra de una involución, si cabía más, pues una involución mayor con respecto por parte del gobierno español, y creemos que a esto hay que ponerle, por todos los medios, hay que intentar ponerle tope, porque bueno, ellos no parece tenerlo, precisamente para, como decía antes, satisfacer a los sectores que le piden más carnaza, y en un momento además pues en el que el gobierno español pues está necesitado, ¿no? Por toda la situación que tiene a nivel de Estado.
También hay datos sin precedentes, ¿eh? Porque los tres jueces que firmaron la puesta en libertad de Arrozpide han solicitado amparo al Consejo General del Poder Judicial, bueno, porque han visto perturbada su independencia por esas declaraciones realizadas, bueno, por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, también por el ministro del Interior. Bueno, algo se está moviendo, ¿no?, dentro de las salas de la Audiencia Nacional Española.
Es que es una situación verdaderamente insostenible. Yo evidentemente es algo de mucha trascendencia, como lo fue el hecho de que los magistrados del Tribunal Supremo publicasen una carta haciendo referencia precisamente a que el gobierno estaba presionando. Esto es algo, no voy a decir sin precedentes, pero que pero bueno, que en el Estado español, magistrados de, digamos, de esa categoría por el tribunal en el que desempeñan sus funciones, se rebelen de esta manera o denuncien de esta manera que el gobierno español les está presionando, creo que tiene mucha trascendencia y, como decía antes, pues constata eso que muchas veces hemos denunciado de las carencias democráticas del Estado español, lo constata en su crudeza. Y es que además este tipo de denuncias se dan siempre en relación, este tipo de presiones se dan siempre en relación a casos pues relacionados con Euskal Herria y con los presos vascos. No es una casualidad, no es una casualidad, pero creemos que es muy importante, porque esto mismo también, y decía antes la importancia que puede tener que a nivel internacional se perciba esto realmente como un problema. Yo creo que todos estos elementos permiten visualizar en el exterior que lo que en Euskal Herria se vive pues es una situación muchas veces en muchas cuestiones de aplicación de medidas de excepción que vulneran derechos elementales. Por lo tanto, yo creo que tiene una trascendencia política muy importante.
Bueno, por hilarlo también con temas de actualidad, suceden este tipo de cuestiones de las que estamos hablando ahora y, mientras tanto, personas a las que no les falta dinero precisamente, con fianzas de 200.000 euros, consiguen la libertad. Esa balanza que representa la justicia está totalmente desfigurada en el Estado español.
Y ayer teníamos opción de denunciarlo y hoy lo vamos a hacer también en el Congreso. Ayer se dio un ejemplo claro, lo que nosotros denominábamos, por una parte, el derecho penal del enemigo, aplicado en su crudeza a Santi Arróspide, y el derecho penal del amigo, aplicado en este caso a Bárcenas. Ahora, esto además va a adquirir, bueno, ya lo tiene, ¿no?, pero todavía se va a profundizar más intensamente hoy en el Congreso, con la aprobación del Código Penal, o quedará el trámite del Senado, pero con la aprobación del Código Penal, que aun siendo el que había posiblemente el más duro de Europa, todavía se realizan propuestas para endurecerlo, y entre otras cuestiones dos claves: una, la introducción de la cadena perpetua, y otra, la extensión del concepto de delito de terrorismo, algo que es inconcebible y que seguramente cuando lo diga llamará la atención, pero es así, ¿no? Por ejemplo, con las enmiendas presentadas por el Partido Popular, se llega a determinar que pueda existir un delito de terrorismo cuando se produzca, por ejemplo, un delito por medio de un aborto, un delito de desórdenes públicos. Esos pueden llegar a tener la consideración, según la enmienda introducida por el Partido Popular, de delito de terrorismo. Bueno, esto, en definitiva, que es un ejemplo que puede poner los pelos de punta, lo que viene es afianzar más, si cabe, eso que decíamos del derecho penal del enemigo, y la diferencia, pues eso, pues con el derecho penal del amigo, que lo podíamos ver ayer precisamente con el caso Bárcenas. Un ejemplo claro de en qué dirección sigue el Estado español, en qué dirección de involución absolutamente antidemocrática.
Porque lo mencionaba ahora, pero por terminar, hoy van a tener la opción de denunciar todo esto, desde Amaiur, en el Congreso.
Sí, es algo que nosotros pondremos de relieve. Ya lo hicimos presentando una enmienda a la totalidad a lo que creíamos que era una barbaridad, y que, bueno, no viene a ser sino la segunda parte o el complemento de la ley Mordaza, con la que, bueno, pues acaban de tratar de atajar pues lo que son todas las denuncias sociales, todas las movilizaciones sociales que evidentemente pues se están produciendo frente a los recortes sociales que están realizando, bueno, viene la segunda parte y en ese sentido Amaiur será muy contundente a la hora de denunciar qué es exactamente este código penal y en qué contexto se produce y sobre todo la necesidad que entendemos existe en Euskal Herria de separarnos, de irnos de un Estado, el español, pues que, absolutamente antidemocrático, que más allá de no respetar la voluntad de nuestro pueblo, pues eso, adopta una serie de medidas interminable que vulnera los derechos más elementales de los trabajadores y trabajadoras.
Iker Urbina, eskerrik asko.
Bai, zuri.